Hola, hola, probando. Bueno, acá estamos hoy, diciembre, en Ecoparque, en Buenos Aires, con Mónica Juárez, licenciada en obstetricia y puericultora, hace un tiempo. Bueno, realizó muchos trabajos. Bienvenida, Mónica.
¿Qué tal? Un gusto estar con vos y bueno, inaugurar esta nueva forma de comunicarnos.
Estamos acá, día espectacular, soleado, pero fresquito.
Sí, divino, ideal para mí, me encanta.
Bueno, la idea hoy era acercarles y tener esta charla con Mónica un poco para que nos cuente de su profesión. Después vamos a poner todos los contactos donde te pueden contactar y empezar a ver, bueno, qué es este mundo de cuando vamos a parir. ¿Cuál es la diferencia entre ser una partera y una obstetra?
Bueno, es una excelente pregunta porque inclusive yo no la tenía en claro porque no era obstétrica cuando tuve mis hijos. La diferencia es la siguiente: el obstetra es médico, hace la carrera de medicina, después hace su especialización en tocoginecología, o sea, hace ginecología y obstetricia, y nosotros hacemos la licenciatura en obstetricia que se hace en la Facultad de Medicina, yo la hice en la UBA. ¿Cuáles son los alcances de la profesión? La diferencia, bueno, fundamental es que nosotras no podemos hacer ni forceps ni cesárea por ley. Sí lo estudiamos, sí lo rendimos, pero por ley no lo podemos hacer. Eso nos diferencia principalmente. Y la segunda es que el obstetra está abocado a la patología. Nosotras estamos abocadas a todo lo que es normal. Y los alcances son diagnosticar el embarazo, controlar todo un embarazo normal, asistir todo un parto normal desde principio a fin, diagnosticar cuándo el embarazo dejó de ser normal y ahí derivarlo al obstetra, cuándo un trabajo de parto dejó de ser normal y entonces hacer una cesárea, un forceps que lo hace el obstetra, hacer todo lo que es puerperio, lactancia, educación sexual, el curso de psicoprofilaxis obstétrica. Hacemos prevención primaria de la salud, o sea, el alcance de nuestro consultorio, el alcance nuestro es muy, muy grande.
Bueno, mientras estamos acá nos pasan liebres. Es buenísimo. Bueno, es como un montón de cosas y cuán importante trabajar todo esto en equipo, ¿no?
Sí, es fundamental trabajar en equipo. El equipo obstétrico está formado, para que tengan idea, por el obstetra, que es el jefe del equipo, que trabaja con una obstétrica, en este caso titular, que es, en mi caso yo trabajo con varios obstetras, muchas obstétricas trabajan de esa manera. Después el equipo tiene su anestesiólogo o equipo de anestesiólogos, una instrumentadora quirúrgica, eventualmente si fuera una cesárea, y un ayudante, que el ayudante también es obstetra y lo ayuda a operar o lo reemplaza en el caso de que no pueda asistir al nacimiento.
Bueno, y contanos un poco de tu trayectoria. ¿Hace cuánto empezaste esto? ¿Qué es lo que más te apasiona de todo esto? Que deben ser muchas cosas, pero bueno.
Bueno, en realidad yo estoy trabajando en obstetricia hace 14 años, no es mucho, yo soy grande, no voy a decir mi edad, no la voy a decir, no, sí, tengo 53 años y me surgió a partir del nacimiento de mis hijos. Yo tuve tres partos normales y a partir de ahí me vino como un interés particular, empecé a trabajar en lactancia porque a mí me costó. Empecé a ayudar a mis amigas intuitivamente, después me formé, hice una larga trayectoria en eso, fui puericultora del Sanatorio Otamendi durante 9 años y en definitiva siempre la sala de partos me llamaba. Yo sabía que tenía que estar ahí adentro y no me animaba después de 10 años de no estudiar en la universidad, porque hice otras carreras, pegar ese salto, hasta que fue más fuerte el deseo que el miedo, y entonces volví al CBC para entrar a medicina y bueno, pasito a pasito, nunca pensé que me iba a recibir con los tres chicos chicos y cuando me quise acordar tenía el título en mano, así que ahí empezó. ¿Qué es lo que más me apasiona? Creo que tiene que ver con mi historia personal de mi madre. con la mía en particular también, lo que más me apasiona es poder asistir a las familias y fundamentalmente que las mujeres disfruten esta etapa y reducir al mínimo necesario el miedo. Esto obviamente tiene que ver conmigo, ¿no? Con mi historia, con la de mi madre, pero y te lo pueden contar todas las mujeres que han pasado por mis manos, que, o sea, sienten esa tranquilidad. Y es el objetivo, ¿no es cierto? Primordialmente cuidar la salud materno-fetal. Pero, en la letra chica, como digo yo, que disfruten y que les quede el mejor recuerdo posible de lo que les toque, que eso nadie lo va a saber, de todo el proceso. Porque piensan en la partera como en el día del parto. Es toda la previa, el día del nacimiento y todo lo que viene después. Claro, es mucho tiempo. Así que bueno, se genera un vínculo, está bueno, me encanta.
Un poco la idea nuestra de convocar a Moni era justamente esto, ¿no? De hablar un poco, de hacer una entrevista y de que la mujer sepa, ¿no? Que por qué es lo que puede atravesar, que empiece a como y evitar de llegar con tanto miedo y más como esa conexión puntual con el embarazo y de, bueno, hay que parir y cada... Uno siempre pregunta, bueno, ¿cómo te fue a vos? Pero cada mundo, cada parto es totalmente personal y depende mucho de la paciente, ¿no?
Sí, cada nacimiento es una historia nueva para cada mujer. Y esto que vos me comentás me da pie como para comentar así brevemente cómo buscar un equipo. Sí. ¿Sí? Primero que hoy vivimos una era de sobreinformación donde un porcentaje importante es de desinformación, ¿sí? Porque proviene de fuentes que no están avaladas por nadie. Y frente a tanta... Vos hoy ponés en Google, no sé, tenés que hacer una receta de algo y te aparecen 500.000 recetas. Bueno, en este tema es súper importante y frente a tanta oferta... yo veo las mamás que hoy en día se sientan en el consultorio a veces más confundidas que tranquilas. Entonces, ¿cómo buscar un equipo? Primero, lógicamente lo que uno hace es preguntar al entorno. Cuando estás en edad de tener hijos, le preguntas a tus amigas, a la gente que conoces, y esa es la primera aproximación y está muy bueno. Pero cada experiencia es propia. Los relatos de los partos están tamizados atravesados por la historia personal. Es muy complejo ese tema. Entonces, mi sugerencia es dejarse llevar un poco por la intuición también, porque a veces, porque tal o cual equipo aparece en las redes, da como cierta, entre comillas, seguridad. Y uno se sienta en el consultorio con el profesional y la verdad que siente que no hay rapport, que no hay escucha. Bueno, entonces dejarse llevar por eso, ¿sí? Dejarse llevar por esa intuición que te dice, este equipo no es para mí. Y plantear las dudas o las necesidades desde el comienzo y ver en el otro qué respuesta hay. Y si eso te cierra, continuar con ese equipo. Y si no te cierra, siempre les digo, cambia tiempo. ¿Sí? A mí me llegan muchas mamás, muchas familias que cambian al final del embarazo y bueno, y está bien. O sea, hay que escucharse un poco más. Sí, hay que escucharse un poco más y buscar la información donde en los profesionales. También, no digo no en otros lados, pero hoy en día, por ejemplo, hay muchos grupos cerrados de Facebook donde se hacen como castings de equipos y ya se les pone una etiqueta y hay mucha gente que confía, le da entidad a eso y bueno, y después queda atrapado en una red y que ya no puede, de la cual no puede salir, que se la construyó ella misma.
Sí. Siempre es clave esto de poder dar con la persona que uno se siente, digamos, cómodo, escuchado, y cada una es diferente, cada una necesita otras cosas, y sí me parece clave este momento de contención, porque en el momento cuando uno está ahí, ya es como que estás en manos del equipo, ¿no? Y Y contanos un poco cuáles serían así como los beneficios de tenerte. ¿Qué notas vos en partos, las diferencias entre un parto sin equipo consolidado y capaz con?
Primero quería aclarar algo porque me lo preguntan mucho y es, ay, pero si tengo cesárea programada, que hay muchísimas indicaciones de cesárea y hoy en día hay mucho pedido de cesáreas por parte de la mamá, pero a lo que voy es, ¿vas a estar si es cesárea? Y yo les contesto, si hay un nacimiento, tiene que haber una obstétrica. Debe, es tu derecho que haya una obstétrica. Y un equipo que no trabaja con obstétrica, yo dudaría, ¿sí? Porque el rol que nosotros tenemos es muy importante y lo digo desde mi propia experiencia como mamá, que yo no era obstétrica. ¿Y cuál es, vos me habías preguntado, cuál es los beneficios? No lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dice la Organización Mundial de la Salud, donde hay parteras, ¿sí? Les voy a decir parteras, como que somos más conocidas como parteras. Hay reducción de la tasa de cesáreas, de intervenciones innecesarias, hay lactancias prolongadas, hay una experiencia de nacimiento, yo hablo de experiencia de nacimiento, no de parto, porque también está eso. Hoy en día no tenés parto y es como que, ay, es una frustración total. Lo que importa es que la madre esté sana y el niño esté sano, el bebé esté sano. Después se verá de qué forma van a ser. Pero yo hablo de experiencia de nacimiento. Y contar con nosotros hace la diferencia. Te cuento mi caso, sí, que no me gusta ser autorreferencial, pero ahora te hablo como mamá. Yo cuando fui a atenderme para mi tercer embarazo, le pregunto la primera pregunta que le hice al obstetra es, ¿vos seguís trabajando con la misma partera con la que yo había tenido mis hijos? Y me dice, no, ahora no. Yo cuando ya me dijo, no, ahora no, le digo, mira, yo para seguir atendiéndome con vos, y yo no sabía nada, ¿no? De este lado, de cómo era, detrás de bambalinas. Le digo, mira, yo me sigo atendiendo con vos, pero yo quiero que mi partera esté en mi parte. O sea, pero yo tenía esa convicción y hizo la excepción, fíjate vos, la excepción de... y bueno, para mí en realidad, y ahora estoy hablando como madre, ¿sí? Si ella no estaba, o sea, para mí era el día y la noche, y realmente fue así. Así que...
Es quien te está acompañando también en la previa, que es muy importante, ¿no? Todos esos momentos previos.
Sí, inclusive fíjate que yo, que soy muy culposa, tuve que viajar ahora hace poquito 3 días, ausentarme, y lo subí a Instagram porque me daba una culpa dejar a unas embarazadas que tenían fecha ese día. Y se hicieron 5 partos, nacieron 5 bebés en 3 días. Pero las obstétricas que fueron, que me reemplazaron, después yo hice todo el follow up de la situación, y las mamás estaban felices. O sea, y de hecho, cuando yo empecé a trabajar, todas los partos que iban no conocía a nadie, porque yo era reemplazo y me llamaban. Pero el hecho es que la figura nuestra es irreemplazable. Y no es que somos acompañantes, porque ahora también está todo ese tema de que la que te acompaña, sí, acompañarte puede acompañar un ser querido, la pareja, o sea, y está buenísimo. Nosotros desde ya que acompañamos, pero nosotros tenemos toda una formación académica que nos permite hacerlo desde un lugar profesional, ¿sí? Porque además cursamos muchas materias que tienen que ver con eso, y además tenemos todo el conocimiento de lo que es el control, que hoy es mala palabra, pero se llama así, puntualmente en el nacimiento, el control del trabajo de parto. Así que hoy que estoy de este lado, puedo decir con alegría que es un rol súper importante, que da muchas satisfacciones, y de ida y vuelta, ¿sí? Por los dos lados.
Y Moni, ¿cómo es? O sea, ¿estoy embarazada y te llamo o cuándo te llamo?
Bueno, esto pasa habitualmente, y ahora con lo de las redes me pasa cada vez más. En el ámbito de las prepagas, ¿sí? Yo ahora no trabajo en hospital público. En el hospital público vos te atendés con la guardia, ¿sí? O sea, el que está de guardia el día que vos vas a tener, bueno, te atiende ese equipo. En el ámbito de las prepagas, nosotras no figuramos en las cartillas, ¿sí? Ese es un tema de otro día. La mamá elige, la mujer elige un obstetra, ¿sí? Entonces, una vez que elige ese obstetra, está eligiendo indirectamente a todo el equipo que tiene atrás. Por eso yo le sugiero que a las 22 semanas aproximadamente ya le pidan nuestro contacto para que nos conozcamos y ver qué es lo que ocurre. Y bueno, a partir de ahí se hace todo el seguimiento. La otra opción que a mí me está pasando ahora y a muchas compañeras también es que nos buscan primero a nosotras por referencia, ya te digo, por esto de las redes que hoy ha cambiado, es un fenómeno que ha cambiado mucho la forma de trabajo, y me preguntan, bueno, ¿vos con qué obstetras trabajás? Entonces yo le digo, bueno, trabajo con todos estos equipos, fíjate con quién te puedes atender según tu cobertura médica y también que según tu feeling con ese profesional, y entonces yo trabajo con ellos, ¿sí? Esta es la forma, al menos en las prepagas.
Sí, porque es todo un mundo también, ¿no? Cuando se me acuerdo, justo una amiga buscaba obstetra y entonces que venía con equipo, sin equipo, que después tenés que contratar el equipo aparte.
¿Te es como al pago y eso?
Sí, como que a veces se paga por aparte, a veces se paga bien incluido, pero bueno, sí es importante que uno conozca a la totalidad del equipo y esto que vos decís de preguntarle al obstetra, tenés equipo, hay una partera con quien trabajás, claro. ¿Y ahí se generan después reuniones con vos directo o cómo es?
Bueno, cuando dijiste conocer todo el equipo, en realidad a quienes conocen es al obstetra y a la obstétrica, no al anestesiólogo, claro, y todo eso, porque sí. Además es un grupo más grande, van rotando, sí, sí. Y demás sería muy imposible. Sí, sí, sí. Imposible. Aparte todos trabajamos sin horario, es algo complejo. En el caso de las obstétricas, en mi caso yo hago entrevistas personales, okay. ¿Sí? Una vez que se ponen en contacto conmigo, organizamos para hacer una entrevista personal en consultorio, así nos damos tiempo en forma privada para conversar, para que yo los conozca, me conozca, le tome los datos, la historia clínica, cómo es, si hay algún dato que yo necesito saber, cosas que a veces saltan en la consulta conmigo y no saltan con el obstetra, no porque el obstetra sea malo, sino porque a veces se está más abocado a la clínica, o porque no hubo tiempo, o porque no se dio, sencillamente el obstetra es un amor, pero no surgió para esa mujer en ese momento hablar de ese tema. Siempre con alguno de los dos sale. Y después hacemos los encuentros de preparación para la maternidad y paternidad. Es lo que la gente le llama el curso de parto, no es un curso de parto, sí es preparación integral para la maternidad y paternidad. Cada obstétrica lo organiza según su forma de trabajo, yo lo organizo en 8 encuentros y lo doy casi todo yo, sí, el 90% lo doy yo, pero ya te digo, cada obstétrica lo maneja según su disponibilidad y su estilo.
Perfecto. Y bueno, justo antes de venir empezamos a hacer, bueno, ¿qué preguntas le podemos hacer? y era un poco esto de esta incertidumbre y miedo en el momento de que empiezo a tener una contracción, ¿cuándo llamo a la partera? ¿Cuándo no? ¿Cuándo son contracciones que realmente ya me tengo que ir?
Está buena la pregunta, porque es la duda que tienen todas, ¿sí? Todo esto está, primero, ¿cuándo llamarnos? Bueno, para eso hacemos los encuentros. El encuentro, el primero en mi caso y en el de todas, yo les digo, vos no atravesás esa puerta cuando terminemos sin saber claramente cuándo me tenés que llamar, ¿sí? Aparte, cada equipo trabaja con sus pautas, si bien hay pautas generales, cada equipo tiene su modalidad de trabajo. Así que en ese primer encuentro, pero les queda, aparte yo soy docente, con lo cual y las mías lo tienen clarísimo. Yo hago cuadros, les queda más que claro, 500.000 ejemplos, se ríen, nos divertimos, lo hago llevadero para los dos, ¿sí? Para el que escucha y pregunta, y para mí misma también. Pero les queda clarísimo qué cosas son importantes que yo tengo que saber que están ocurriendo, y qué cosas por ahí para la embarazada son motivo de alarma y sin embargo son cosas normales por los cuales no tienen que preocuparse. Me has preguntado de las contracciones.
Sí,
claro, ahí yo describimos bien cómo es una contracción, cómo se controlan. Ah, esto te quería decir. Una gran parte de la preparación conmigo es derribar los mitos, ¿sí? Así que pensá que todo lo que sabemos de parto y embarazo cuando no pertenecemos al ambiente, digamos, obstétrico, es lo que vimos en las películas, lo que vemos en las novelas, lo que nos cuentan las amigas que tuvieron hijos, nuestras madres, una persona que pasa por ahí, pues estás embarazada y todo el mundo opina, habla, te cuenta. Y bueno, yo me dedico a derribar todos esos mitos. Sí, no voy a llegar. No va a llegar, lo va a tener en la casa. Les explico en qué casos ocurre eso. O sea, queda más que claro. No es que no te quiera contestar lo de las contracciones, sino que también hay que tener en cuenta la población que vos estás... Que estás manejando, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso es gente que se hace los controles obstétricos, entonces hay más seguimiento. Distinto es si vos manejas una población de mujeres que no se hacen todos los controles, que sabes que por ahí no van a prestar demasiada atención, ¿sí? Entonces las pautas son clarísimas. Fáciles, y yo uso mucho un hashtag que es hacerlo simple, lo hago lo más simple posible. Así que bueno, así es.
Y siempre está la duda si es verdad que el bebé decide cuándo nace o cuándo no.
Siempre les digo que es en obstetricia se usa, o digamos, cuando transitamos un embarazo y un parto, se usan por parte de las embarazadas, la familia y por parte del equipo también algunas frases, digamos, románticas, ¿sí? Como por ejemplo esta de que el bebé decide nacer. Hoy en día no se sabe exactamente, está demostrado exactamente qué es lo que hace que un bebé nazca. Lo más aproximado es que aparentemente la madurez neurológica hace que se segreguen hormonas que atraviesen la placenta, lleguen al cerebro de la madre y eso desencadene el parto. La realidad es que, y con esto creo que queda clarísimo, si hubiera algo que se pudiera comer, beber, hacer, un ejercicio, no sé, algo para que se desencadene el parto, siempre les digo, les diríamos, háganlo de lunes a miércoles, y acá se ríe mucho, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, no más que eso. No, eso no existe. Y el bebé, por ahí cuando se dice decide nacer, por ahí es esta cosa romántica de ponerle un nombre a, bueno, hay madurez a nivel cerebral, pero no se sabe exactamente.
Que muchos te dicen, bueno, salí a caminar, y después llegan agotadas porque se caminaron todo para que nazca, y en realidad es esto de un poco de la hormona que genere, desencadena todo.
No, ese es uno de los grandes mitos. Yo siempre les pregunto, ¿ustedes en qué vinieron acá? Desde que te embarazaste caminaste, salvo que hayas tenido reposo absoluto, y la humanidad se hubiera acabado en la primer camada, digamos, porque... se camina en el embarazo, así que un trabajo de parto no se desencadena por caminar, ¿sí? Caminar por ahí, si estás arrancando el trabajo de parto, no se sabe, bueno, tomas aire, te distraes un poco, el caminar al final del embarazo te genera contracciones, pero generar un trabajo de parto no.
Y sí, justo el otro día, el fin de semana, mi cuñada está embarazada y se habló de todo esto en la mesa y era un poco... está bueno que Moni acá lo cuente. Y bueno, Moni, si te quieren contactar, ¿dónde te pueden contactar?
Bueno, a mí me pueden contactar, estoy incursionando en este mundo de las redes, me pueden contactar en Instagram, arroba partera Mónica Juárez, o en Facebook también partera Mónica Juárez, pero básicamente hoy estoy usando mucho Instagram. Por supuesto ahí no está mi número de teléfono porque sería un caos. Pero bueno, pueden escribirme por inbox, me manejo así, y después, una vez que estamos en contacto o se empiezan a atender conmigo, claramente que tienen mi número. Yo trabajo mucho, donde más trabajo es en el Sanatorio de Los Arcos, en la Trinidad de Palermo, en el Instituto Argentino del Diagnóstico, un poco en el Sanatorio Fino Quieto y mucho menos en la Maternidad Suizo Argentina. Todo depende de la prepaga que tenga la paciente y bueno, con qué equipo estamos trabajando.
Perfecto. Bueno, y algo que le quieras decir a nuestra audiencia, no sé, algo para comunicarles, algo que quieras transmitirles.
Primero que nada quiero transmitirles tranquilidad, que el embarazo es una de las etapas más lindas que podemos transcurrir las mujeres cuando decidimos hacerlo, cuando nos toca. Y que bueno, que empiecen a buscar con quién atenderse, y que confíen, te repito, que confíen en el instinto, en este instinto que te hace decir esto me gusta o esto no me gusta. Y después limitar un poco, obviamente que cada uno hace lo que decide, ¿no? Pero limitar un poco esta búsqueda desenfrenada que, te digo, lo veo en el consultorio habitualmente y todas las obstétricas y obstetras lo ven. Esta búsqueda desenfrenada en los grupos, en Instagramers que por ahí no tienen nada que ver con obstetricia y dan indicaciones, esto en medicina en general está pasando mucho y es un problema, y que confíen en su sapiencia, en su cuerpo, y que lo hagamos simple, ¿sí? Que lo hagamos simple, que esto se puede vivir de una manera feliz, agradable, que nos quede un buen recuerdo y que hay mucha gente que trabaja bien, ¿sí? Mucha gente que trabaja bien y de corazón, y bueno, hay que saber encontrarla, hay que saber buscarla y encontrarla.
Una frase que me llevo hoy de Moni es que si no la haces simple te complicas muchísimo más, y está bueno tener esto como para pensar, ¿no? Y siempre nosotros decimos, escuchen, pero después siempre vayan con un referente certificado y bueno, médico, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, Moni, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Ya les vamos a dejar todo abajo escrito, donde la pueden contactar a Moni. Y bueno, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.